Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y saludamos también a Luis Crobeto, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, arratsaldeón. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis.
¿Os vais a ver hoy en Guecho?
He estado toda la mañana en Basauri. Y a la tarde ya me dedico a otras cosas.
Claro, yo sí que estaré en Guecho los jueves. Estoy ahora todo el día en Guecho, o sea que yo estaré hoy toda la tarde por aquí, por Guecho.
Yo esta tarde tengo que hacer cosas por aquí, o sea que no te puedo ir a ver. Te iré a ver una mañana.
Qué bien. Pues nada, cualquier mañana nos vemos y nos tomamos un cafelito, que además, bueno, pues hasta ahí llegamos y tenemos microondas y calentador de agua. O sea, que algo
Hombre,
podemos hacer.
Genial, genial.
Hay que explicar una vez más, aunque sea brevemente, Ana y Luis, por qué de vez en cuando os veis allí.
Pues mira, yo creo que hace, después de la última tertulia, el párroco, la persona de referencia de la zona, oyó la tertulia que hablábamos de la parroquia y de cómo Lagungo, tenemos un espacio allí, y está muy bien que la comunidad de la zona también lo sepa, ¿no? Y lo oiga, aunque ya lo saben, ¿eh? Porque esto se ha contado la comunidad, se ha incorporado alguna persona voluntaria de la comunidad en el proyecto de Lagungo la zona. Pues nos vemos en Guecho, ¿verdad, Luis? Porque
porque Félix me lo comentó también encantado. Dice, qué bien, nos habéis hecho publicidad. Dije, hombre, ¿cómo no vamos a hacer publicidad a los amigos?
Efectivamente, sí.
Además, una cosa tan buena, ¿cómo no vamos a hacer publicidad?
Claro, pues es tan sencillo como que la parroquia de San Ignacio de Alcorta de Neguri la comunidad parroquial quería animar y dinamizar un proyecto para atender a las personas que están en situación de dificultad en la zona. Y en ese sentido se puso en contacto con Lagungo y, bueno, pues a Lagungo le pareció también una oportunidad. Y entonces, bueno, pues a las personas que son de Guecho, pues de esa vicaría, ¿no?
Sí, o de Uribe Costa, toda esta zona, claro.
Eso, es toda la vicaría, ¿no? Toda la margen derecha, pues desde Erandio también, ¿no? Y estamos atendiendo a personas que son de esa zona, que están en situación de dificultad emocional, pues con mucho contacto con los diferentes proyectos de la zona, con Cáritas de la zona, con la parroquia de San Nicolás, que también están trabajando con personas en situación de dificultad, y estamos atendiendo, iba a decir, algún día a la semana, bueno, pues lunes, miércoles, jueves, un poco en función de las necesidades y de la disponibilidad, pero vamos, que dos o tres días a la semana estamos atendiendo allí.
Sí, además, también con la parroquia San Nicolás tenemos mucho contacto porque reparten alimentos y les mandamos alimentos nosotros, o sea que, y también con los trinitarios de Algorta, en fin, en Guecho hay mucho movimiento social.
Efectivamente.
Ahora ya vamos con otros temas de actualidad. Hay muchos, pero hay uno que nos sigue preocupando, que nos sigue doliendo. Hablamos de la invasión, hablamos de los desplazamientos, de las evacuaciones, del éxodo de la población civil, de los persistentes bombardeos. ¿Cómo estáis siguiendo, como todos, con dolor, todas las noticias que nos van llegando?
Fíjate, una cosa que el otro día oía o leía, ya no me acuerdo, porque te vas el día oyendo noticias y leyendo noticias, que el éxodo es mayor que el que se produjo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. O sea, son 2 millones de personas que están en movimiento, ¿no? Y lo que nos espera, ¿no? Y eso es que a mí, yo me estremezco de pensarlo solamente. Y lo bueno, en fin, una guerra en Europa a estas alturas es que, bueno, o sea, es inaceptable, ¿no? Es que, ¿dónde lo íbamos a pensar?
Yo creo que todos estamos viviéndolo con dolor, con tristeza y con miedo, ¿no? Pues lo que decía Luis, ¿no? Yo creo que lo que nos pone en evidencia una guerra a las puertas de Europa es algo que no lo vimos como muy cerca, porque, a ver, ha habido situaciones de guerra muy crueles, pero las hemos vivido más lejos, ¿no? No nos pillaban como tan cerquita y tan en la puerta de nuestra casa. Entonces, pues miedo, tristeza y yo creo que preocupación también, ¿no? Porque
Hombre, pues
no sabemos cómo evolucionar esto a todos los niveles, ¿eh? A nivel de la guerra, ni a nivel de la crisis humanitaria, ¿no? Y porque
Sí.
aquí todavía no empezarán a llegar, pero todavía no están llegando, ¿no?
No, no, son muy
Porque
poquitos
no ha
los
dado
que han llegado,
tiempo,
sí.
empezarán a llegar ahora.
Sí, claro, es que date cuenta que es que llevamos 15 días, o sea, tampoco
Por eso, claro.
es tanto tiempo, ¿no? Y sin embargo ya hay eso, millones de personas en movimiento y miles de muertos, en fin, es una cosa espantosa, ¿no? Espantosa, y además que dice lo que comentábamos antes, ¿no? Que parecía mentira que en pleno siglo XXI esté ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Y que ahora aparezca una potencia expansionista, parece que no tiene sentido. Bueno, no, claro que no tiene sentido, ¿no? Y luego, lo que tú comentabas, Ana, esto no acaba de empezar. Es decir, que la crisis económica que nos va a caer encima, yo no me la quiero ni imaginar. Esta mañana en los periódicos el Lehendakari habla de economía de guerra. No sé, no sé, no quiero ser profeta de desgracias, pero esto pinta muy mal.
Claro, es que están teniendo que parar algunas empresas porque el coste de la energía se ha disparado tanto, ¿no? En las empresas estas de trabajo con el acero, algunas han parado, están planteando ERTEs, es decir, es un tema muy serio, o sea, la guerra es un tema durísimo, de una crueldad aplastante, pero es una guerra que nos va a afectar a todos, porque la guerra nos va a afectar a todos de diferentes formas, ¿no? Y
Bueno,
luego, pues.
como dices, de forma efectiva pensar en tanto dolor, en tanta muerte, en tanta pobreza, en tanta destrucción, es una cosa que te encoge el alma, ¿no? Y además, claro, ahora es que lo estás viendo, porque es que, pues eso, mediante internet, mediante la televisión, mediante cualquier, estás viendo cómo están ocurriendo las cosas en el momento que están ocurriendo, ¿no? Y los cadáveres que hay en el suelo, no son actores. Son personas que han perdido la vida y las casas que se han caído no son tramoya, no son decorados, son casas de verdad y ahí hay mucho dolor y mucha angustia y mucho todo, ¿no? Y eso, claro, es una cosa que a poca sensibilidad que tengas, pues te hunde en la miseria.
Las imágenes son desoladoras y demoledoras, con instalaciones médicas en algunos lugares como Mariupol, que es una zona castigada duramente. Hemos visto las imágenes de un hospital materno-infantil absolutamente destrozado, pero también otras infraestructuras. Hablamos de la central de Chernóbil. Se abren nuevos corredores humanitarios. Primero son fallidos, hay más intentos. Se ponen de acuerdo para que no sean fallidos. La gente se va, huye.
Y luego, además, hombre, aquí en Euskadi llevamos ya, desde precisamente por los niños de Chernóbil, hay una relación afectiva con Ucrania, porque todos los veranos, acordaros, que venían cientos de niños de ucranianos a pasar aquí las vacaciones. En fin, hay un vínculo afectivo importante con Ucrania, ¿no? Bueno, y aunque fuera en otro sitio, es lo mismo, porque una guerra es una guerra y el dolor es el dolor en todos los sitios, pero también eso hace que te sientas como más cercano, ¿no? Por lo menos a mí me pasa.
El Lehendakari habla de economía de guerra, también se habla de emergencia energética, todo es alerta global.
Pero imagínate, es una cosa tan, tan simple, ¿no? Como el precio de la gasolina. Pensar que el litro de gasolina va a estar a 2 euros, o sea, o ya está, no sé, o sea, es que dices, bueno, eso va a tener una repercusión en los precios de todo, porque cualquier transporte va a incrementarse los precios de una forma terrible, o sea que en fin, la inflación va a ser brutal y todavía no hemos salido de la crisis del COVID para que nos venga otra crisis económica de carácter universal que no sabemos qué repercusiones va a tener, ¿no? Y al fin y al cabo, hablado de las muertes, de la destrucción, de todo lo que está en Ucrania, y dices, bueno, ni tan mal, pero sí, porque eso también va a producir mucho dolor, va a producir mucha pobreza, va a producir mucha angustia y va a producir eso, pues mucho dolor también en los lugares en donde la guerra no está, pero los efectos nos van a llegar a todos.
Hombre, y sobre todo Luis, tú y yo que trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad alta, pues bueno, esto es un horror. Ayer o esta mañana he oído que desde Europa nos empiezan a decir, ¿no? A todos los europeos que bajemos la calefacción un grado para gastar menos gas, para ahorrar en gas, para depender menos de gas de Rusia. Y ayer estaba con un grupo de mujeres que me decían, he pagado de luz el mes pasado no sé cuánto, X, cuando tiene una situación económica que, vamos, que les cuesta mucho. Me dice, me da miedo ver cuánto va a ser la factura de mes este mes, porque no sé si la voy a poder pagar. Quiere decir que, ¿no? Si la tarifamos en en las personas con las que nosotros trabajamos en situación de vulnerabilidad, esta crisis energética en personas que ya están en una situación de vulnerabilidad muy alta va a ser, bueno, tremendo, tremendo.
La acabo, sí, porque es que lo que tú dices, son personas que están en el límite. Si ese límite se supera, pues no puedes pagar. Así de claro. Una cosa muy importante, y es que a nivel de Banco Alimentos, si tenemos que comprar alimentos, todo ha subido. Es decir, que claro, nosotros el año pasado repartimos 179 kilos año por persona, pero si suben los precios, pues igual no podemos mantener ese ritmo. Y eso, claro, también va a afectar a la dieta de las personas. O sea que todo es la pescadilla que se muerde la cola.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, era el que ayer afirmaba, además era muy gráfico, con un gesto en la mano, de esa petición de bajar la calefacción de los ciudadanos en sus casas en Europa. Después ha matizado sus declaraciones y ha comentado que esta petición no va dirigida al Estado español porque no recibe gas ruso.
Y luego tengamos en cuenta otra cosa, que es que el gas argelino puede subir de precio perfectamente, ¿entiendes? O sea que aunque nuestra dependencia energética no sea de Rusia, sí que los precios suben a todos los niveles y eso va a acabar afectando también.
No tengo ninguna duda que seguramente subirá, ¿no? La ley de la oferta y la demanda.
Por eso lo digo, estoy convencido que va a subir. O sea, eso,
claro, si el resto de Europa va a necesitar gas argelino, pues los argelinos no van a ser, así suena muy coloquial, tontos, subirán el precio.
Sí, no, que van a aprovechar la coyuntura, eso está claro. Y con el petróleo está pasando lo mismo, el petróleo no hace más que subir. Bueno, la gasolina 2 euros, o sea.
Y después se vuelve a repetir algo como la crisis de la pandemia, cuando al principio faltaba papel higiénico.
Ah, sí.
Sí. Ahora lo que falta, lo hemos ido comprobando estos días en el supermercado, aceite de girasol, las colas en la gasolinera.
El trigo de Ucrania va a empezar a subir, el pan va a subir, la harina, o sea, bueno, digo yo, no quiero ser profeta de desgracias, pero supongo que afectará, porque si la producción de trigo baja, pues evidentemente la harina va a subir, o sea, y el pan va a subir y todos los derivados van a subir.
Hombre, Luis, no es que tú seas profeta, es que lo están continuamente diciendo en las noticias. Yo, hay una cosa que ya he empezado a incorporar, y esto ya sabéis, de formación profesional, que es empezar a decirle a la gente que limitemos el consumo de noticias acerca de la guerra, ¿no? Esto es como la pandemia. Tenemos que empezar a limitar el consumo porque efectivamente la ventaja y la desventaja de vivir una guerra en vivo y en directo es que podemos estar conectadas las 24 horas. Y esto genera un nivel de estrés, de tensión, que no puede ser. Entonces, oímos estas noticias como la que has dicho tú, Luis. Va a subir el precio del trigo, va a subir tal, va a subir el precio del pan. Estamos continuamente siendo bombardeados por noticias tremendas. Entonces, tenemos que empezar a limitar el consumo, que no nos la van a poner fácil, ¿no? O sea, hay que estar enterados de las noticias, pero limitando el consumo, porque si no, el nivel de estrés, de miedo y de preocupación nos va a paralizar y nos va a pasar como la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a limitar porque todas las noticias, como decía Juanma antes, ¿no? Todas son tan negativas que efectivamente hay que estar informado, hay que saber, pero hay que empezar a limitar, ¿eh? Porque si no, nos da paralizo. Si empezamos a oír, pues eso, porque estas, algunos de las colas y tal, tiene que ver con que efectivamente, con el caso de girasol, si no me equivoco, es que han limitado el número de litros de aceite que venden en los super, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que tal. Pero es que si no entramos en esta especie, ¿no?, de crisis emocional, que es lo que pasó con el tema del papel higiénico, porque estamos tan súper bombardeados de noticias que al final nos afecta mucho emocionalmente.
Evidentemente, con la diferencia de que ahora los productos que empiezan a faltar son más importantes que el papel higiénico, ¿entiendes? Que eso es lo gordo. Es lo gordo. O sea, bueno, lo otro a mí ya me hacía gracia, si no lo puedo entender, o sea, pero simplemente ya ahí te quedabas. Pero como piensas, a ver, que falta aceite, que falta harina, tal, pues ya la cosa se puede. Pero tienes razón, hay que intentar, no sé, limpiar un poco la mente y, hombre, estar pendiente y estar informado, porque no queda más remedio y porque hay que saber, pero no estar obsesionado. Tienes razón.
Es difícil esa tarea de limitar la información. Está bien, autolimitarnos a nosotros mismos, pero hay que también saber y entender y leer las noticias,
digo,
en los medios de comunicación.
Como estamos en Cuaresma, hacer un ayuno de noticias también.
Claro,
ayuno de alimentos, sí, simplemente un poco por estabilidad emocional, tienes razón.
Claro, yo cuando digo esto, lo digo porque estoy acompañando a alguna persona que está las 24 horas del día, como pasaba con la pandemia, continuamente imbuido en las noticias. Entonces, hay que limitar, es decir, hay que ver las noticias en diferentes momentos del día, hay que ver, pero hay que empezar a poner un límite en ese sentido, porque si no la gente emocionalmente más frágil se descompensa, ya sabes, esto es palabrejas psicológicas, se angustia muchísimo. Entonces, algunas personas tienen que regular un poquito, porque si no emocionalmente se van a poner fatal. Y eso que llevamos 15 días de guerra, todavía no han llegado casi personas refugiadas, especialmente niños y mujeres, que son las que van a llegar, que es lo que es mucho más doloroso, y todavía lo que tiene que ver con la descompensación emocional estamos empezando. Pero bueno, pues aquí,
en casa,
con la pandemia, todo el tema del estrés postraumático va a estar muy presente.
Como esto del teletrabajo y tal, estos días estamos comiendo juntos, mis hijos y yo, y mi mujer, y ya hemos decidido que en la comida no hablamos de la guerra, porque si no, se nos va a atragantar la comida y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Porque a ver, no, es que estos días anteriores no hablábamos de otra cosa, y a mí, al fin y al cabo, se me atravesaba la comida. Es que era una sensación de impotencia y de angustia que no puede ser. O sea, lo que dice Ana es que nos vamos a acabar deprimiendo todos.
Ahora las instituciones están en, como apuntabais también, en una de las consecuencias primeras, que es el éxodo, acoger de una forma urgente a todas estas personas, y para eso tiene que haber coordinación, se tiene que acertar en la canalización de la solidaridad.
Evidentemente, porque en estos momentos hay muchas personas con muy buena voluntad que se lanzan por su cuenta y lo que hacen es estorbar, ¿no? En estos momentos tienen que ser los expertos, los que saben hacerlo, los que coordinen y lleven a cabo toda la labor asistencial. Porque el que tú te bajas una furgoneta, la llenes de comida y te vayas a Polonia, pues no deja de ser algo muy meritorio, pero a lo mejor resulta que efectos prácticos tiene muy pocos. La Federación de Bancos de Alimentos, lo que hemos hecho es decidir a ayudar económicamente a los bancos de alimentos de Polonia y de Hungría, todos esos países donde están recibiendo, y de Ucrania también, en las posibilidades en que podamos, mandándoles dinero para que puedan hacer frente a los gastos y a las demandas que necesitan en el lugar en que lo necesitan.
Sí.
Date cuenta de una cosa, es que mover un tráiler de aquí a Polonia son 4.000 euros, y luego no sabes en qué condiciones van a llegar y cómo van a llegar. Mientras que esos 4.000 euros más todo lo que hubieras comprado se lo mandas a ellos lo pueden utilizar de forma mucho más eficaz, mucho más inteligente y mucho más práctica, ¿no?
Claro, y porque hay entidades, o sea, que son expertos en trabajar en situaciones de emergencia, ¿no?
Claro, claro.
Son las que tienen que marcar cómo lo podemos hacer, y porque cuando los países del entorno están, pues eso, una Polonia, una Rumanía, o sea, fijaros que las fronteras, Rumanía es el segundo país más pobre de Europa. Yo que estaba en Rumanía, es un país duro, ¿no? Entonces, el dinero no solo cubre la función de, como decías, Luis, ¿no? Gastamos un dinero en trasladar y no sabemos si se va, sino que también es una forma de comprar en el sitio, y de alguna forma también reforzar
ayudar
a esos países que están haciendo el esfuerzo, es decir, tiene una doble función, ¿no? Entonces,
sí, evidentemente.
Desde el punto de vista emocional,
hombre, a mí una cosa que también me impresiona mucho es que démonos cuenta que es un país que tiene un clima muy duro, ¿no? Y entonces están, como tú dices, están en barro, están en nieve, están en situaciones terribles. No, a mí eso es que lo llevo fatal, o sea, lo llevo fatal porque veo la injusticia de la guerra y veo que el ser humano no aprende, ¿no? Porque podíamos aprender de las experiencias anteriores. Hombre, hemos visto, no hace tanto también, tuvimos todo el tema de la antigua Yugoslavia, ¿no? Que también, aunque que fue una guerra civil, pero también fue una cosa espantosa, ¿no? Y no hemos aprendido, ¿no? Y eso a mí me un poco me desanima, ¿no? Luego, hombre, hay que intentas levantarte, intentas seguir adelante, pero ver lo poco que aprendemos los seres humanos, tú, Ana, sabes mucho más de esto, me deja bastante impresionado. Incluso a nivel histórico, ¿no? A nivel histórico, dices, es que yo me acuerdo mucho del Tratado de Múnich, ¿no? Cuando Neville Chamberlain les regaló los Sudetes a Hitler. Bueno, pues, y dices, sí, es que estamos repitiendo la historia, ¿no? Menos mal que Europa ha reaccionado, gracias a Dios.
Pues fijaros, a mí esto unido a lo que decía antes, ¿no? O sea, el impacto de ver este tipo de noticias provoca un impacto emocional tremendo, ¿no? Porque, pues porque ver ese dolor, o sea, nos afecta emocionalmente a todos, lo que os decía, pues produce miedo, angustia, nos traslada a esas emociones que están ahí, que las tenemos que vivir porque son la realidad. Pero también es verdad que cuando vemos repetidamente, repetidamente, repetidamente imágenes, llega un momento en el que nos acostumbramos tanto a ese tipo de imágenes que tampoco es bueno. Por eso decía también que hay que a veces regular la información,
Sí,
¿no?
sí,
Llega un momento en el que el impacto inicial es muy fuerte y además, pues todo lo que vemos a través de pantallas, por mucho que, ¿no? Decía Juanma, vemos que las personas que están muertas son de verdad, tal, sí, y produce un impacto emocional muy alto. Pero llega un momento que nos acostumbramos tanto, suena fatal dicho así, ¿eh? Entenderme en el contexto, que pierde impacto, ¿vale? Por eso también, o sea, hay que regular, ¿no? Lo que vemos. El impacto emocional inicial es altísimo, claro, llega un momento en el que vemos tanto que es como que nos acostumbramos a ese dolor y eso no puede pasar.
Sí. Tienes razón. Está muy bien explicado, Ana, ¿eh? Porque es verdad. A base de repetición acaba pareciéndote lo normal y ya no te afecta, te deja de afectar, ¿sí? Tienes toda la razón. Hay que reconocer que la que sabe, sabe.
Hay que hay que contar noticias positivas.
Hombre, pues yo creo que simplemente la solidaridad que ha surgido, la unión que Europa está teniendo en este momento, el hecho de que países como Polonia, que era muy reacio a admitir refugiados, haya abierto sus fronteras, hombre, pues también son noticias positivas. Es decir, que no todo es negativo.
Claro, y luego acabamos de vivir vamos a quedarnos con lo positivo, acabamos de vivir un 8 de marzo, ¿no? De reivindicativo, de celebración, ¿no? Del papel de las mujeres y con lo que decía antes, ¿no? En esta guerra y en esta crisis de refugiados, las personas que vamos a recibir y que más vamos a tener delante van a ser mujeres con niños, ¿no? Los hombres han quedado en la guerra. Entonces, bueno, pues que este recuerdo y esta reivindicación, ¿no? Desde la celebración del 8 de marzo a todas las mujeres ucranianas, ¿no? Y esta fuerza de las mujeres unidas, yo creo que también es una buena noticia, ¿no? Dentro de todo lo que está pasando.
¿En qué está el Banco de Alimentos de Vizcaya? Has dado ya detalles.
Pues estamos un poco, pues precisamente coordinando todo el tema de la ayuda a Ucrania. Y por cierto hemos ya los bancos la FESVA, la Federación de Bancos de Alimentos de España, ya ha enviado 330.000 euros de los fondos que tenemos. Los primeros 30.000 los ha puesto la Reina Sofía, en la Fundación Reina Sofía, que donó 30.000 euros para iniciar la campaña de ayuda a Ucrania, por lo que estamos muy agradecidos, ¿no? Que no todas las noticias de la familia real son malas. Hay gente extraordinaria en la familia real y una de ellas es la Reina Sofía, a la que siempre ayuda con gran generosidad a los bancos de alimentos. Y bueno, pues entonces un poco estamos ya coordinando este tema porque consideramos que es muy importante. Y luego ya, bueno, pues nos queda la presentación de la memoria del año 21, que será el 29 de este mes en la Asamblea de Socios, y bueno, iniciaremos una nueva andadura del Banco de Alimentos.
Y
Pues
Ana.
mira, nosotros con respecto a toda esta situación de Ucrania estamos a la espera porque desde la Fundación ya llevamos muchos años a través de un programa concreto de atención a personas refugiadas, con lo cual ya llevamos mucho tiempo trabajando en ese ámbito. Entonces estamos, como siempre, trabajando con las personas que están llegando, ¿vale? Y bueno, pues a la espera y con esta actitud que siempre tiene la Fundación de acoger las necesidades que nos lleguen y que se nos planteen, con lo cual, pues ahí, seguir en esa línea y esperando a que lleguen y se nos planteen estas necesidades, lo que os digo, desde GOIADE, que es el programa de atención a refugiados. Y luego, bueno, pues como algo que también es muy ilusionante para nosotros, hemos empezado a trabajar con grupo, que es una experiencia que hicimos hace 2 años, y a través de, gracias a la financiación de Caixa Proinfancia, con un grupo de mujeres que han sido víctimas de violencia machista y con sus hijos, en un espacio de trabajo grupal, con las madres y con los hijos por separado, para trabajar un poco con los menores, cómo gestionar todas las emociones que viven situaciones de esa dureza les provoca, y con las amachus, pues sí, con las mujeres, que yo ayer les decía, vosotras sois importantes como mujeres, además de como madres, ¿no? Cómo empoderarse y cómo salir reforzadas de este tipo de situaciones. Entonces, estamos muy contentas de poder retomar este trabajo que lo hicimos hace un par de años también.
Oye, pues qué labor más bonita y más interesante y más positiva, Ana.
Iremos comentando la tarea del Banco de Alimentos de Vizcaya con Luis Crobeto, a quien agradezco una vez más en diálogos tu presencia y será hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y
Ana,
también.
a ver si por fin nos tomamos ese café.
Efectivamente, ya vamos, tenemos que coordinarnos, Luis, tenemos que
Eso.
coordinarnos.
Ana Aguirre desde la Fundación Lagungo, también seguiremos comentando esta tarea. Muy buenas tardes.
Buenas
Buenas
tardes.
tardes.